Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir esta noche a este exiguo galponcito de la calle Gorriti. Vamos a extender el aplauso para honrar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio, también los italianos.
Discúlpeme, pero tengo que ahorrar palabras, dado que a último momento se presentó una ronquera que no estaba aquí hace algunos minutos.
Sin avisar, bueno, muy bien. Bienvenida.
Vamos a dar algunas noticias, por favor, Barton.
Bueno, mañana también estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata. El trámite es simple. Es entrada libre y gratuita, usted viene y listo.
Más o menos, sí,
claro. Y no hay mayores cosas.
Hay mate, hay mesas, hay, en fin, compañía,
etcétera. Sí. ¿Usted va a estar en la Biblioteca Nacional, Dorio, el viernes?
Sí, la verdad, pero no usándola como correspondería, sino en función de una mesa redonda que hay.
Acerca de la arquitectura de este edificio.
No, es una cosa casi tan mala como esa. Las listas negras durante la dictadura de periodistas, artistas, intelectuales, varios. Y yo voy a estar coordinar, lo mío es moderar, ¿vio?
Ah, moderar.
Sí. Por ejemplo, ¿usted moderar?
Sí, sí.
¿Qué le dice a las otras personas que no hablen mientras está hablando otro señor?
Para un poquitito.
¿Usted se lo dice?
Sí. ¿Por qué se cree que me llama? Soy el único capaz de interrumpir a Carlos Ulanowski, por ejemplo, a nuestro como un amigo.
¿Por qué a Carlos Ulanowski ahora le dicen Tito Ulanowski? Yo lo conozco hace como 50 años. Y nunca oí que le llamaran Tito.
¿Pero quién le dice?
Compró
Lucho Galinde,
nombre nuevo.
Lucho Galinde es parte de una broma interna según el cual...
Bueno. Somos bromas internas, señor. Yo pongo la radio y tengo que oír las bromas internas de Galinde y de Tito.
Y de Tito Ulanowski. Hay que empezar a decirle así para hacerlo sentir mal.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿En serio le dice? Encima usted lo dijo sin saber.
Yo pensé que era una de esas cosas así, supuestamente simpáticas.
Que hubiese descubierto un segundo nombre que tenía.
Claro, no, que todos sus amigos le decían Tito claro. Sin que yo lo haya sabido nunca.
Qué feo eso.
Sí, ¿no? Es muy feo, ¿no?
Bueno, es casi tan feo como eso. El amigo Lucho Galinde le dice Tito, Hernán Brienza le hace pulias al respecto. Y
bueno, pero ¿a qué van? ¿A trabajar o a jorobar?
A la radio, a jorobar. A la
van
mesa
a decirle
redonda.
Tito.
Claro. A la mesa redonda.
Yo le digo Mariscal a Ulanowski.
Sí, ya perfumo, le
perfumo, le digo Mariscal. Entonces, esto que le diga Mariscal a Perfumo también es una broma interna.
Sí,
yo creí que era porque jugaba muy bien.
Es una broma interna desde el 62 hasta ahora. Sí.
Pobre Perfumo, ¿sabe cómo jugaba Perfumo?
Sí, lo he visto jugar a Perfumo. Sí, y lo vi jugar en la selección argentina del 66, Roma, Perfumo, Marzolini, Ratín, me acuerdo.
Ferreiro.
Sí, señor.
Ratín.
Ratín el capitán, además.
No me acuerdo quién era el 6, pero por Albrecht.
Richard Lou Wallace.
Sí, señor. Bueno, ahí jugaba Pinino Más, jugaba Artime, jugaba Onega. Me falta uno.
Si no me equivoco, era el Toto Lorenzo, el DT, ¿puede ser?
El DT era el Toto Lorenzo.
Y bueno, no, todo lo se puede. Ahí también hicimos un gran gesto de soberanía, no así de fútbol. Bueno, el asunto es que el viernes a las 7 de la tarde, quien quiera, no digan que no es apasionante, una mesa redonda sobre listas negras con Tito Ulanovsky, con Carlos Cosa, Tito Cosa, son todos Tito. Va Tito Laplace también y alguien más. Y Tito Dorio coordinando, así que...
Bueno.
7 de la tarde, Biblioteca Nacional, te dirigía por
y
Tito
González. Y el Josip Broz.
Josip Broz.
También llamado Tito.
Ahí está. Qué bueno el mariscal, claro. La combinación de Ulanovsky y perfumo es el mariscal Tito.
El mariscal Tito.
Sí, señor.
Bueno, y...
Eso el viernes.
Hay función de Cabernet en La Pampa.
También el viernes.
También el viernes y el sábado.
Sí.
El viernes en General Pico, el viernes... sábado de Santa Rosa.
Exactamente. En el General Pico, en el Teatro Pico... Que es gratis ahí.
En Pico es gratis, en Santa Rosa hay que pagar. Pero no deberíamos decirlo, porque muchedumbre de Santa Rosa...
Claro, van a generar Pico.
Correrán hacia Pico para no garpar, y después no irán.
No irán, claro. Pero no sabemos si hay que pagar. ¿Usted está seguro que hay que pagar en Santa Rosa?
No, ahora no.
No, yo no estoy seguro.
No, no estoy seguro de nada.
Porque no dice.
No, y quién sabe, en Pico por ahí te cobran adentro, ¿vio cómo es?
Claro, te cobran la salida del concierto.
Sí, si ahora no salís y no garpás.
Porque mire que en Santa Rosa va a ser en el aula magna de la Universidad de Nacional de La Pampa. No me suena a que...
A menos que vengan los que títulos, no. Yo no sé.
A mí
no
siempre
sé.
Me cobraron.
Bueno, está bien, puede ser. Puede ser, puede ser. No tengo la información.
¿Usted nunca comió en el bar de la facultad?
Claro.
Sí. Yo creí que era gratis.
Sí.
Cuando fui la primera vez pedía cosas, medio de gusto. Y después me las cobraban. Incluso antes me las cobraban.
Claro. No. Usted sabe que los primeros... podríamos denominar bares de la carrera de comunicación social en la UBA, que tuvo muchos edificios, tuvimos en el primero.
Yo fui docente, estaba allí. Yo fui docente en el de Callao.
Ahí. Bueno, ahí, donde ahora es Notorious. Sí. Todas las cosas del bar...
Antes también era Notorious.
Sí, sí. Todas las cosas del bar, por ejemplo, un pebete...
¿Qué sí. haces?
Tenían sabor a fotocopia, a fotocopiadora.
Y cortarían el marroco arriba de la fotocopiadora.
Sí, ese olor, vio que la fotocopiadora larga.
Sí, no, ¿qué olor?
Larga un olor.
Usted es la única persona que...
No, pero sí,
que siente olor a la fotocopiadora, que la anda oliendo.
Era más fácil que la fotocopia se diera olor a salame.
Según qué es lo que ande fotocopiando. Porque hay bueno, gente, la... a gente, etcétera.
Sí. En esa facultad...
Muchos recuerdos, sí.
Y después, cuando se mudó...
Que se mudó a una maternidad, se mudó, cual tenía se mudó a pañal.
A Marcelo T. de Alvear. Persistió el mismo sabor.
Entonces no era la fotocopiadora.
Entonces estaba comiendo
loco.
Papel, hermano.
Era no. alguna otra cosa.
O ya era mi memoria emotiva que me...
Sí, la famosa memoria emotiva sí. que tantos olores causan.
Sí, exactamente.
Pero usted bueno. no le siente olor a la fotocopiadora, no le puedo
no,
creer.
Señor,
que
no,
yo
no
ando oliendo porquería, señor.
Primero no ando cerca de las fotocopiadoras casi nunca.
Y menos con la nariz cerca de la fotocopiadora,
claro.
que es peligroso.
Le largo un aire caliente, sobre todo antes las fotocopiadoras
sí.
de antes.
Sí, sí
las vapor.
Y en un,
vapor,
sí. estaban en un cuarto chico varias fotocopiadoras.
Sí.
Y bueno, y todo tenía ese olor.
¿Cómo eran de grandes, papá?
Así.
Las fotocopiadoras
Así, nene.
Ah, mirá vos.
No cambió mucho el tamaño, me parece, ¿eh?
No, realmente no.
¿Siguen teniendo el tamaño de un lavarropa?
Sí, pero es que hay cierto tamaño que no conviene resignar.
Porque es el tamaño del papel.
Por ejemplo, si es más chica que, que una hoja de oficio, es todo un asunto andar escaneándola.
Las máquinas son mucho más chicas.
Sí,
¿no?
claro.
¿Se hizo más chicas?
Ay, sí, más chicas, no. que no las cambiemos en nuestro negocio.
Y más rápidas, sí, sí. pero en la
bueno, ¿qué otra función hay para anunciar a los oyentes?
Bueno, y después está Piedrahita, Mar del Plata.
Bueno, o sea que es imposible de anunciar todo.
Sí, el viernes hay
atención,
todo.
Mar del Plata, el viernes Piedrahita, ¿a qué hora?
Le debo la hora.
9 bueno, de la noche.
9 de la noche,
de la noche
pero en el Radio City, ¿eh? Claro.
En el Radio City, hay que llenar eso, ¿eh?
Sí, sí, en el Teatro Radio City.
Sí, sí.
Y también insistir, ya que estamos diciendo espectáculo.
Una vez actuamos ahí, no había nadie.
yo ni el optimista.
Pero como Mendoza, no había nadie,
¿se acuerda que Mendoza tuvo el mismo
Mar del Plata siempre hemos llenado todos los lugares.
El auditorium.
Excepto el Radio City. Tuvimos una vez con asistencia bastante mediocre.
Bueno, una gestión quizá...
Una gestión nuestra... Está bien, bastante mediocre. Bueno,
vamos a menos.
¿Por qué no vamos a la parte conceptual del programa, por favor? Buenas noches.
Buenas noches. He notado hoy en el sillón de mi casa. Yo tengo un sillón, no sé si le conté.
Ah, ay, bueno.
Qué notable. Su vida...
Sos un dandy vos. Sí.
No, tengo... no, su vida me llena de envidia. Cada vez que le cuenta esa cosa épica de tengo un sillón, le cambié el picaporte a la heladera. Todo...
¿Cuántas cosas nos faltan frente a la vida de Patrick?
Me siento como mirar, como frente a Loren de Arabia. Siendo yo un simple amanuense.
No hablemos de camello.
No.
Qué buen chico. Bueno.
He notado en el sillón que comencé a sentir el esqueleto del sillón.
O el suyo sería.
Que tiene...
Sí, en general cuando uno siente el esqueleto del sillón,
es el
lo
propio.
Que siente es el propio esqueleto. Eso lo sabemos todos los psicoanalistas.
Sí, señor.
El psicoanálisis es eso.
No,
es
no es
frases como esa. No es el esqueleto del sillón, es gozo. No es que la puerta... ¿Cómo era?
Es el deseo del otro.
No es que vos lo buscabas, es que esa puerta
esa
te
puerta,
buscaba.
Sí, claro.
Bueno, cada vez que oigo eso,
llevo
me sublevo y declaro la independencia de la provincia de Buenos Aires.
No, pero aquí yo estoy más mullido.
Mi cuerpo me pareció, está más mullido.
Sí. Tu cuerpo, sí.
Y el sillón,
en cambio,
cada
no,
vez más
ha enflaquecido.
Ha enflaquecido. Y se le siente... la hechura.
Entonces, alguien le está afanando.
¿Qué pasa? La estopa, claro.
¿Estás seguro que estaban todos los almohadones?
No, sí, estaba todo, pero está como apelmazado.
Hay gente que, encontrando un pequeño agujero en el almohadón, se solaza sacando.
¿Y cómo resistirse?
Trozos de estopa, de plumas o de lo que fuere.
Sí. Allí donde hay un agujero que permite extraer algo, uno es. El hombre es débil.
En general es orado.
Uno, a veces en el propio colchón.
Sí, señor.
Está acostado mirando la televisión y sin darse cuenta, encuentra un agujero en el colchón y hurga.
No me Qué lindo. Me gustó hurga.
¿Y Doctor House?
Sí, pero hay un momento en que el sillón o la superficie antes mullida le está diciendo reemplazame.
Amo.
O porque ¿a quién llama uno? Pero
no,
¿con qué
pero
lo va a rellenar?
Peor es que el relleno se pudre. Se pudre.
¿Por qué se pudre?
Usted que le sentía olor a la fotocopiadora, le siente olor al sillón. No.
Se pudre porque le entran bacterias.
Le entran cosas por el agujero.
¿Por dónde si está todo cerrado?
Le por el agujero ese que acabo de mencionar.
No, pero el mío no tiene agujero.
¿Qué no va a tener?
Si siempre lo tiene, yo se lo simulo.
Viene un invitado, se come un sándwich milanesa por ahí, quiere dejar un poco, lo mete adentro del agujero.
No, señor.
Y ahí es que a los 15 días algo no lo hará podrido.
Sí, bueno, así sí. Pero algo que parece hermético.
No es hermético. Usted está otra vez con el tema de la generación espontánea.
Sí, sí, pero...
La demostración de que no existía la generación espontánea se realizó tapando los agujeros.
Claro.
Sí. Es decir, lo que reputábamos hermético no lo era.
Ahí está, te lo dijo clarito.
Siempre el defecto en el razonamiento está en el primer paso o cuando mucho en el
está
segundo.
Está bien.
Nunca muy adelante, ¿eh? O sea, empezamos a decir... En un lugar hermético ponemos tal cosa, y entonces igualmente nacieron insectos.
Sí.
Entonces dice generación espontánea. No revise los últimos razonamientos, revise el primero.
Hermético.
En un lugar herméticamente cerrado, bueno, no estaba hermético.
En un lugar hermético de Dinamarca.
No estaba herméticamente cerrado. Tipos que, por ejemplo, calculan si una mina los quiere.
Ah, no, eso está... Sí.
Entonces,
¿y cómo arranca?
No hay lugar de hermético.
Dice, bueno, la mina algo, evidentemente algo siente por mí.
Sí.
Porque ella, vamos al principio, vamos al principio.
Ahí está, sí. Muy bien. ¿Verdad?
Porque no sigamos. Y si algo siente, entonces, ¿por qué? Por media hora. No,
sí.
Ahorrémonos la conversación. No importás. Si partimos de allí, después cierra todo.
Si hay una segunda pregunta...
No tenemos que recurrir a que hay una amiga que le calienta la cabeza o que no se atreve a ser feliz. No.
No
la navaja de Ockham, viejo.
Claro, la navaja de
la solución más fácil. No te quiere.
Bueno, pero es lo que no quiere escuchar
el tipo. En este caso, lo que usted no quiere escuchar es que el relleno de es que su sofá tiene un agujero.
No, bueno, pero...
Y no te quiere.
Y su novia. Su novia hermética.
Bien.
Bueno, yo no se lo encontré el agujero.
Bueno, igual, cámbielo el sofá.
Sí, pero... No, pero
tírelo
no,
en la esquina, tírelo en la esquina.
¿Pero cómo lo voy a tirar en la esquina? Primero
porque
que
a mí me dijeron que en las esquinas se tiran los sofáes.
Sí.
¿Cómo se dice? ¿Sofáes o sofáses? ¿O sofáis?
Sofáis me parece mejor.
Sofis. No será... Escúcheme, Sofis. ¿Sabe alguna manera interesante? Usted no encontró el agujero. Puede hacérselo uno, pero uno pequeño, y sople por ese agujero.
¿Y pero qué dice? Pero eso no dura nada. Usted infla.
Sí, si se infla, es que tenía razón usted.
No, yo he visto que en algunos locales venden...
Buenas tardes.
Aquí en Buenos Aires, por el 11. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Venden... ¿Usted quién es? Perdón, porque todavía
es no... Es el dije... local, el que atiende el local.
Ah, bueno.
Ya me instalé. Dígame pronto que vendo.
Todo para el sofá.
Bolsas de relleno de todas las gomas espumas partidas hechas pelota.
Está cerrado, señor.
¿Cómo está cerrado?
¡Qué asco ese rubro!
Creo que venden unas eso. Bolsas. Se nunca venden vi. Esas bolsas.
¿Usted dónde vive?
Pero
en la luna. Sí. Nunca vi las cosas que usted dice.
Si le dijera dónde, mira, conoce a varios por ahí.
No, pero usted dice goma espuma de... rota.
Ahí está.
Goma espuma que ya en sí mismo
goma espuma pero no en bloque, no como los bloques de pan de miga, vio, lo
sí, como
un bloque colchones, que, señor, vamos.
Sí, claro, no en pedacitos, como que lo hubiera mordido alguien mordió un colchón.
Bueno, claro, es que efectivamente
acá lo hacen
no. Mordidos son, los juntamos por acá, ¿sí?
Y eso para rellenar lo que usted quiera. Usted qué quiera rellenar,
si se lo dijera,
el que tiene un agujero en el sofá.
Pero me da impresión comprar eso.
No, sí, no compré eso. Eso se ha demostrado que está contaminado de tal modo
también.
Que basta sentarse en ese sofá para ya no levantarse más.
Sí.
Usted ya se levanta únicamente para...
Para testar, claro. Para establecer su
última voluntad.
Pero discúlpenme, parece que es imposible, según su relato...
Sí.
Que no se le pudra el sillón,
todo se
el
pudre.
Colchón,
señor,
la
almohada. Todo
se pudre, señor. Por las bacterias y todo aquello. Y más si usted tiene un relleno de plumas, ni hablar.
Sí, bueno.
Nunca compre cosas rellenas de plumas. Yo tenía, no contaré nada de Horacio Quiroga.
No, por pero, favor. Sí.
Sí.
Yo tenía un almohadón relleno de plumas y después me enteré que... lo fabricaban directamente en un criadero de pollo.
Sí, señor.
Directamente el almohadón lo hacían dentro.
El almohadón, por un lado, vendían los pollos muertos.
Claro.
Por el otro lado, vendían los huevos. O sea, no desperdiciaban nada.
Todo ahí.
Solo el grito.
Del ave a su casa llegaba la.
Claro. Y ahí le iban sacando las plumas.
Sí.
Y así las rellenaban los almohadones. Pero a veces iban tan rápido que se les escapaba un pollo.
No, señor.
Uno chiquito.
Sí, lo metí adentro, estaban desplumando y me iba el pollo adentro ahí.
¿Sabes qué, Julieta? En la noche,
claro, sí. Muy desagradable estar ahí durmiendo con una almohada así de pluma.
Con un pollo adentro.
Por ahí está entera, así, ¿qué es esto? Una gallina, dice usted.
¿Cuándo compré alicate?
No, claro. Más no. Viva.
Sí. Ah, bueno. Además, las plumas que tengo entendido, las que van a las almohadas y todo
sí,
eso, pasa por un proceso muy sofisticado.
Ah, oh, sí.
Sí, claro. Se le arrancamos al pollo y lo metemos dentro del almohadón.
Ni canilla conocen esas plumas.
Pero ¿cómo que no? De esterilización,
sí,
de
claro.
Limpia.
No,
eso es lo que decimos en el cartel.
Pero, ¿es verdad?
Y no vamos a perder el tiempo esterilizando, ¿qué? ¿Una pluma?
La pluma no
sí,
se reproduce.
Si es fértil. ¿No? Pero... Una además, pluma fértil que se pone a escribir la rima de Becker.
Escúcheme, además, ¿quién va a controlar eso? Nosotros ponemos todo esto. Usted ha venido las almohadas.
No hay control de nada. Lo primero que hay que hacer es un control de las plumas que informan los almohadones.
Pero también
lo dije el otro día en la legislatura y nadie me hizo caso.
Pero,
mayormente porque no soy legislador.
Ah, bueno, señor. Además, el Estado no puede estar controlando también los rellenos
todo,
de los almohadones.
Señor, el Estado tiene que controlar
sí,
todo.
Sí, pero nos tenemos que hacer un poco responsables nosotros también.
Ah,
sí,
nosotros
también,
somos el Estado,
¿en qué sentido?
Como individuo. Y digo, del relleno de las almohadas.
El relleno de todo.
El relleno de todo,
totalmente.
Bueno.
todo lo que va lleno tiene un misterio suyo.
He sabido que los colchones ahora vienen con otros rellenos.
Sí, sí, sí. ¿No vio la publicidad de ese colchón? No.
Yo me compré.
Que lo ponen en la calle y le pasa un camión por arriba.
Sí, es mentira.
Sí, y mejor todavía, no solo le pasa un camión por arriba, sino que al ladito donde pasa el camión hay una copa de vino.
Llena.
O sea, claro, es una situación que convengamos, sí, no se da mucho en la vida real.
Ese. Porque además...
para que, mirá, me compré este colchón y me aseguran que si le pasa un camión por encima, justo en el momento en que yo deposité sobre él una copa de vino, no sucederá nada.
Y bueno.
Oh, qué suerte tener esa seguridad. Duermo tranquilo.
No, en la copa de vino, sí, es una metáfora, por ejemplo, de no su, no, metáfora, de su novia.
No.
¿Qué? ¿La conoces?
Usted es el camión.
Ay, papito.
Ya que se llega, es más pesado que su novia. Y en ese sentido lo decimos.
No crees.
Del sensor.
Llega y no perturba. No. Usted modifica el colchón, pero no perturba
eso. Si hay alguien durmiendo a su lado, si sí, usted sí llega en la alta noche, usted se puede acostar por más que se tire así.
Sí, señor.
Como suele hacer uno.
Sí, se despierta.
Más cuando se olvida de que... que tiene alguna clase de compromiso. Y yo, ¡oh! Y sin embargo, la tipa sigue ahí.
Ni se entera.
Ni se entera de que usted ha llegado tarde, por ejemplo.
Por ejemplo, no se entera porque...
Si se entera, pésima, no le importa. Sí.
Una pésima idea publicitaria.
Sí, sí. Bueno, pero tiene... pero el colchón es una, tiene una gran idea como sí, concepto, que es el resorte.
Ese colchón quiero yo. Porque... no sé por qué.
Porque tiene los resortes...
¿Resortes?
¿Tienes? Individuales, sí,
¿qué le
sí
gustan los colchones con resortes? Mire que tienen mala prensa. Por ahí se suelta un resorte y lo agarra usted justo y lo pega contra el techo.
Sí. No, pero...
o si son de fierro los resortes, por ahí viene una punta. Yo conozco un muchacho que estaba durmiendo lo más tranquilo,
sí,
de espalda, y por ahí siente como que un puñal se le clavaba en la espalda.
Claro.
Entonces levantó las manos. Sí.
Llévate lo que quieras, dijo.
Claro, dijo... ¿Manejá vos o te... soy tuyo, le digo.
No, señor.
Hacé lo que quiera, pero sí, sacame el cuchillo.
Sí,
nada, nada. Entonces se levantó, miró, vio que no había nadie. Y entonces golpeó la puerta al vecino.
¿Quién es?
Y le dijo, don Cosme, ¿me hace un favor? Sí, y dice, mire que son las 4 de la mañana. Bueno, pero mire, tengo algo clavado en la espalda. ¿Se explica qué es? Dice... un resorte.
¿Un resorte?
Y cerró la puerta.
Sí. ¿Pero cómo cerró?
Te queda bárbaro, le dijo.
No. Y dice, yo no me pongo en el compromiso de sacarlo, porque a veces yo le digo desde adentro, don Cosme.
Ah.
Porque mire, si tiro, yo no sé hasta dónde lo tiene ensartado. Mira, ¿cuántas vueltas de resorte tiene adentro?
Es como un sacacorcho.
Claro, por ahí tiro todo y le arranco los pulmones, sí, le arranco. Sí. Dijo el tipo ya yéndose. Entonces fue al pirobano, sí, y ahí le hicieron una radiografía.
Ah, ¿y vio?
Claro, a ver hasta dónde lo tenía.
Poco sería.
Poco.
Sí, 3 vueltas.
Ah, pero 3 vueltas es mucho.
No, poco, poco.
Claro. Y se lo pudieron extirpar, por suerte.
Sí, pero no importa, ya no.
Eso tiene... no tiene...
Bueno,
no,
sí, eso, ¿qué importa?
No, pero me interesé por el...
No tiene idea. Por
la persona.
Usted cuando escribe un libro sigue hasta la última consecuencia cada cosa.
Después... Pero este, ¿quién era? Pues...
Y así terminó la batalla de Borodino. Los soldados fueron, fulano a tal lugar, fulano los 200.000. ¿A dónde fue cada uno? No, señor, hay un momento que hay que soltar el relato.
Bueno, sí, lo suelta, pero creí que era un amigo suyo.
3 vueltas, no sé, punto final, se acabó ahí el cuento.
Bueno, no era tan amigo mío.
Ah, bueno, no, ya veo.
Porque apenas si lo saludé.
No, pero estos resortes...
Lo usé para... porque venía bien al caso,
claro,
¿no?
Claro.
Así voy a esperar que justo le pase a un íntimo amigo mío.
No, señor.
Algo que tenga que ver con lo que estamos hablando.
Así no había,
bueno, nunca tendríamos ninguna referencia.
Claro, señor.
Claro, esto pasó, pero como no es amigo mío...
No lo menciono.
Entonces no lo cuento.
No.
Usted está loco, ¿eh?
No, pero señor. Los resortes estos de estos colchones a los que usted hace referencia,
sí,
o usted, mejor dicho, no ese, sino los buenos,
sí,
vienen envueltos uno por uno.
Y sí, es que
cada resorte...
En el colchón vienen envueltos.
No, además.
Cuando se rompe el colchón sale el resorte como escupida músico. Si estás ahí justo durmiendo, te ensartás.
Que eso no es estar envuelto, es como la columna vertebral no está envuelta.
Usted, por ejemplo, en una situación amorosa con su novia, ¿no es cierto?
Sí.
Oh, qué sé yo, en fin.
Sí, está bien.
Por ahí, ¡pum!, vuela un resorte. Claro. Y ahí por ahí te sacas un ojo.
Pues no, pero está. qué suerte. El resorte. Por eso cada resorte está envuelto como en un... ¿No lo vio? Como es como un...
No lo vi, como el que voy a andar mirando adentro los colchones. Porque una vez que puedo estar con una mujer, agarro, saco la navaja y digo, pará que voy a mirar que hay adentro los colchones. Y ahí le digo, te amo y ya está, que está.
No, ahora le hacen un corte transversal.
¿Para qué?
No. A usted no,
no lo
a los colchones, sí. En las casas donde se venden estos colchones.
Entonces no lo quiero.
No, pero es de muestra, señor.
Ah, de muestra, que no.
Y hay colchones transparentes para que usted pueda ver.
Tampoco quiero, ni quiero, ni cortamos en el medio, ni transparente. Deme un colchón como la gente, señor, como los que había antes.
Ese es nuestro eslogan.
No, y el tipo se lo hace tocar, se lo mueve, menos aún, todo.
No te, igual no te lo voy a comprar.
No, pero sí, señor, ¿por qué?
¿Por qué me tomaste?
Le envolvemos uno por uno, en uno como en tarros de yogur. Usted agarra un tarro de yogur.
Le meten un tarro de yogur.
Y le
adentro
del
colchón. No los quiero. Son los peores colchones que vi en mi vida, señor.
Y con yogur tampoco. ¿Qué va a hacer el yogur con el vino que está afuera?
No, señor.
Claro que el yogur tiene más bacterias.
Sí.
Que no sé qué.
Que la China en el año 1568.
Claro. No, pero tiene la bacteria saludable, la que le hace bien.
¿Qué sabe si es saludable para ella?
Son muy chiquitas para darte cuenta, claro.
No, porque se le hace el hongo y todo eso, pero bueno. Ese es otro asunto.
Sí, claro que es otro asunto, pero no menos importante.
Pero bueno, ¿cuándo usted cambia el colchón entonces? Porque veo que es muy exigente.
Bueno, yo que tengo hasta ahora, no lo cambié.
¿No se le hizo un pozo? ¿No se le hizo un pozo?
Sí.
Y bueno, entonces no le va a servir. ¿Usted le puede hacer alguna pregunta quizás íntima?
Hágamela, por favor.
¿Usted duerme solo o...?
Vámonos, según.
Bueno, pero digo...
A según.
En ocasiones está acompañado.
Últimamente estoy durmiendo cada vez más solo.
Bueno, no, está bien, no le pregunto por la actualidad.
Anda el grano.
Hay una parte del colchón que
uy,
si usted duerme
pesta.
Más o... No. Si usted duerme más o menos como todo el mundo, dormimos... Más o menos siempre ocupando el mismo lugar, del mismo modo.
Especialmente en verano exploro
pero más bien.
Todos los arrabales del colchón para ver si encuentro una parte fresca.
Me compré un 4x4, yo, escúcheme.
Claro, me compré un...
Un king size.
Que se llama Dos Reyes de Esparta.
Claro, sí.
¿Para qué? ¿Para dormir siempre en el mismo lugar?
Y
a
eso
me compré uno de media plaza, señor.
Bueno, no, pero uno se acuerda que se le va haciendo el pozo en un lugar y después es cada vez más difícil ocupar el resto de la zona del colchón, porque hay que trepar.
No salís más. Tienes razón. Yo tenía una novia.
Sí.
Que tenía un colchón que en el medio tenía un pozo, pero marca cañón. Yo creo que nuestro amor fracasó por eso. Porque caíamos dormidos, pero amontonados como...
No, y ahí,
como
claro.
Perejil en maceta, ahí adentro. Y lo odiabas al otro.
Claro, bueno.
Decía, ¿por qué no se irá? ¿Por qué no se levantará?
¿Por qué no te vas vos?
¿Por qué no se irá? ¿Por qué no se irá? Chao, se rompió la relación.
Y digo, bueno, pero no le eche la culpa al colchón.
Hubiera sido mucho mejor cambiar de colchón.
Sí, señor.
A tiempo.
Sí.
Bueno, pero usted dice que eso puede ser causal, entonces, de
la mayor parte
de los matrimonios,
señor,
causal.
Pero claro, pero los matrimonios no rompen por falta de amor o falta
no,
de...
No, ¿a señor? ¿Qué importa eso?
No, señor. A mí me han dicho que hay colchones que hay que rotarlos de posición, darlos vueltas.
¿Cuánto? ¿Cada media hora?
No.
Es muy incómodo.
Es muy
se
difícil.
Levanta cada media hora, da vuelta al colchón y sigue durmiendo.
Es muy difícil hacerlo estando arriba, señor. Claro. ¿Quién se lo rota?
No, no sé, cada 6 meses. Invierte.
¿Y dónde lo anota? Porque es muy difícil, ¿viste? Tener
pero ¿cómo muy
esa
difícil?
Noción del tiempo tan exacta.
6 meses.
Mire, lo de atrás...
Ahí anda.
Lo pasa para adelante.
Sí, ya sí. El concepto de rotación lo conozco. El concepto de dar vuelta a una cosa.
Y bueno, y entonces,
pero
¿cuál
ahora,
es el problema?
La idea es cómo me doy cuenta de que pasaron 6 meses.
Claro.
Pero eso es más difícil que
o
saber...
O le anota un cartelito a usted.
Se lo anota. Ahora hay muchas alarmas.
Yo tengo una agenda donde anoto los vencimientos de los yogur. auto.
Ah, sí, bueno. Quizás es un poco exagerado eso.
Hoy no está en el colchón.
De los yogures que están adentro del colchón. Claro.
Querido diario, hoy di vuelta al colchón.
Lo que sí es incompatible, y a ustedes debe haber pasado, es cuando uno se compra un colchón nuevo, como el que me compré yo de la Copa, y mantiene las almohadas viejas. Hay una
parte que cambiar todo.
Es como comprarse un traje nuevo, etcétera, ¿no?
Sí. Claro, o con una novia, sí. Bueno.
Hay que cambiar todo. La almohada sí, también.
Ahora, porque es el que está atendiendo aquí,
claro, sí.
En este lugar tan canchero.
Inescrupuloso.
¿No?
Sí. Sí, sí. Pero además usted trae, si usted la trae aquí, su almohada.
Ah.
¿Para qué lo voy a traer aquí?
¿Para dormir un rato? No,
pero yo...
Tengo que tomar 133.
Bueno, pero...
Vivo en Caballito y usted acá en Cabildo me pide que venga con la almohada.
Pero no, porque yo puedo evaluar cómo duerme. Y los vicios que usted tiene.
Eso te los digo yo, Arta.
No.
Como duermo puede ser, los vicios que lo tengo, ¿qué te importa?
Cosa mía, claro, nada, botón.
Los vicios del dormir, señor.
Sí, sí.
Usted...
A eso me refiero.
Los que no practico los sueños.
Bueno, ahí hay que cambiar todo. Y lo peor es, no sé cómo se llama, tiene un nombre. La...
¿Yo? Raúl.
No, no, usted no.
Ese... todo le pregunta el nombre a la señora.
No, el nombre dice relleno de bolitas de... Muy telgopor. Chiquitas, de telgopor, pero las más chiquitas, se llaman micro...
Telgoporito. Telgoporcito.
Telgoporiosis.
Creo que se llama micro...
Sí, microómnibus.
Micro algo. Que eso sí, si se le apelmaza, primero usted la compra y dice, qué lindo, tiene una textura... Sí, así. Que te enamora, que le... Es muy agradable.
Y después, pero, como todo en la vida, digamos.
Y después, claro.
Las dos semanas, sí. Chao.
Después se apelmaza.
Un día lo vas a tocar, che. ¿Qué vi yo aquí?
Acá hay mujeres.
¿Cómo se llaman esos? Ahora, no me acuerdo el nombre.
Viscoelástica.
No. Ah. Ahora ya no están tan de moda, por suerte. Pero eran una especie de gigantescos bolsones... Rellenos, pero no
puff,
del todo.
¿No eran puffs?
Sí. No exactamente puffs, tenían otro nombre.
Perezosos o pedantes.
Ah, sí, algo de perezosos eran, ¿eh?
Bueno, no sé.
Los fiacas, las fiacas.
No, tampoco.
No, no es un defecto
tampoco.
Tan sencillo. Miserables.
Fiacas. Sofá.
No.
Argelia.
No forma ninguna. Usted lo ponía en el suelo y más o menos tomaba cualquier forma, pero no estaban del todo llenos.
Claro.
¿Entiende? Usted lo manejaba y se... Estaba muy de moda hace algunos años entre bueno, las sí. Personas progresistas.
Sí. O que creían...
Pero después ahí no se puede levantar. O sea, usted no se puede levantar más. Una vez que usted se sentó...
¿Cómo sabe? Si no sabe lo que
está diciendo. Sí, sé de lo que está hablando.
Y no sabe cómo se llama, qué feo.
Sí, sé de lo que está hablando.
Hay un cierto progresismo en la Argentina que consiste en tener esa clase de cosas, bibliotecas hechas con ladrillos.
Con ladrillos tengo yo.
Ladrillo, sí. que se ocupa de todo lo que no sea el conflicto social clásico.
Claro. También es pobreza, en algún caso, no en ese caso. De
no,
la
que, pues, sí.
Pero bien. Sí, ahí es muy difícil levantarse.
¿Lo va a llevar o no lo va a llevar?
Sí, yo vendo acá.
Ah, ¿lo voy a llevar o no lo voy a llevar? ¿Qué otras cosas vienen con relleno en esta vida? Ah. Bueno, los asientos de los autos.
Sí, del auto.
Yo tenía un auto horrible. No voy a decir la marca.
¿Era azul ese, no?
No, usted no lo conoce.
Ah, menos mal.
Y tenía especialmente un tapizado, pero terrible. Era negro... Tapizado lindo, pero terrible, quiero decir, estaba muy roto, muy sucio, muy deteriorado. Y el auto estaba bastante bien, pero tenía ese tapizado.
Y es la cara del auto el tapizado.
Se fue rompiendo cada vez más, rompiendo, hasta que un día estaba tan colgando que tiré y me di cuenta que eran unas fundas. Que estaban sobre el verdadero tapizado... Estaba intacto.
No me extraña, no me creo.
¿Y quién le puso la funda?
El tipo que me lo había vendido.
Para protegerlo, claro.
Le había puesto una funda, qué sé yo, para proteger el tapizado.
Si ya la gente pone funda.
Fue la única vez que cambié un tapizado.
Sí. Basta de fundas. No se le ponen fundas a los sillones, o alfombra sobre alfombra, o esas cosas raras que
se... O máscara sobre máscara.
Sí, no,
eso... en los autos, ¿a usted le gusta, me ha dicho alguna vez, el tapizado animal?
El tapizado animal.
Print.
Me gusta el de cebra.
Pero no se consigue.
No, no se consigue en ningún lado.
No se consigue. El que hay es de plástico.
Sí. Bueno, sí, sí. A eso me refería.
Sí, pero así es.
Al motivo. Motivo
no, ¿qué motivo? Me estoy refiriendo al tapizado, por ejemplo, de cuero.
Sí.
De cuero, pero a mí me gusta de cuero de vaca.
Peludo, con los pelos.
Con peludo, sí.
Una línea hablando argentina, por ejemplo, blanco
pero
y
pero me dijeron que es este...
No.
Es políticamente incorrecto.
Sí, claro.
Forma parte del ideario de la izquierda.
No, no sé. Sobre claro, todo...
Un día fuimos a un hotel, pero muy bueno, buenísimo, un hotel muy bueno, no lo voy a nombrar tampoco. Tenía un tapiz de vaca, de cuero de vaca enorme, atrás de la cama. Horroroso.
Y encima en la cama.
No. Además era pero un hotelazo. ¿Eh? Y esta habitación era...
Top.
Ese era un rasgo de lujo. Nah,
por ejemplo, claro. de haber ido ahí Paul McCartney, se hubiera alojado en ese hotel en esa habitación,
claro.
Y hubiera muerto de un soponcio viendo este,
sí.
Ese cuero de vaca. Bueno, pero,
y le hace juicio, quizás.
¿Qué motivo, entonces, ya que desde luego los cueros de los animales son espantosos?
¿A motivos usted dice de...?
Sí, por ejemplo, el leopardo.
¿Leopardo es el que más sale en una época?
¿Cómo el que más sale?
Sí, había muchos tapizados de leopardo.
No crea,
en un momento en los autos.
Si nadie
usted le venía el combo, usted cambiaba el volante por uno de madera. Veo que había unos volantes de madera.
Sí. Salió una fortuna un volante de madera, sí, y era mucho peor.
Era mucho peor.
Ahora comprendemos que era mucho peor un volante de madera...
Que era
mucho
chiquito.
Peor que el otro.
Uh-huh.
Era más chiquito.
Más chiquito, era incomodísimo. Sí, sí.
Más, evidentemente costaba menos plata. Pero te lo cobraban más porque estaba de moda.
Sí, entonces le vendían el volante de madera con el tapizado leopardo. Sí.
Después se puso de moda un cubre volante peludo.
No, eso fue así. No, por eso había que tener la audacia.
Porque... Incluso agarrabas el volante.
Ay,
y te salían los pelos del cubre volante entre los dedos.
Interdactilar. El pelo interdactilar. No, además eso es un vicio adquirido.
El pelo, sí.
No.
En las manos.
No,
no. Sí. Yo no lo quería creer hasta que salieron esos volantes.
No, señor, es un vicio por gente propensa a hacer mullidas las cosas que no lo son. Empiezan, por ejemplo, también hay esos cobertores para la palanca de cambios, esta del volante, y... Si sigue en esa línea, claro, empieza a hacer todo más
mullido. No, para manejar heladera, yo he visto.
También la funda esa.
Unas de espuma de goma.
Sí.
Para que cuando agarre la maneje la heladera, no sé qué.
Sí, no sé.
Con personajes de Disney.
Sí.
Por ejemplo, el perro Pluto.
Hay gente que le pone a los sanitarios,
todo. Doctores. Y además para no golpearse, para no sentir el frío de las superficies y etcétera, de todos los motivos que a ustedes se le ocurran. En contraposición a esta tendencia, estará del transporte público... Que esto sí es una denuncia, si me permite.
Cada vez hay menos tapizado.
Todo es... Dentro de poco van a ser de hormigón armado los colectivos.
Pinotea.
No, que pinotea.
Le llaman el ergonómico a estos asientos.
¿Cómo lo llaman?
Claro, ergonómico.
El ergonómico. Económico.
Quiere decir que no tienen tapizado.
Ergonómico.
Es cierto, antes los asientos de los colectivos estaban tapizados.
Ninguno.
Los trenes también.
Es más, se diferenciaban las categorías de los vagones, por ejemplo, por la cantidad.
Por eso se decía pinotea.
Claro.
El de segundo era de madera.
De madera, pero con curvita, generoso era también.
Sí, bueno, no. Ahora...
Mejoramos. Son todos de segunda.
No,
es la forma que tiene el progreso.
Todo de plástico. Todo de plástico.
Peor todavía.
Es así, plástico y rígido.
Sigue descendiendo, ¿eh?
Sí. No sé, dicen que es más higiénico, ¿puede ser?
¿Para quién? Bueno,
¿a usted le parece?
Es más higiénico ir a pie.
Sí, puede ser. Bueno, así que atención con esto.
¿Qué dice la gente?
Fíjese.
Acerca de los colchones y sus correspondientes rellenos.
Me dio un poco de cosa esto, la conversión del colchón a mí me motiva.
Voy a tardar un poco en despegar.
Sí,
los
entonces le voy a contar lo que me pasa cuando escucho la palabra colchón.
Tenemos que poner una almohadilla húmeda.
Sí,
para
con escupida.
No te detengas.
No quería decirlo así.
José Ferreiro dice: los abrazo fraternalmente por el día histórico que vivimos. Habla del caso de la recuperación del nieto de Estela Carlotto. Dice, con ustedes, por el símbolo tan grande para todos los argentinos, no me caben dudas el gran sentimiento que ustedes profesan por esta causa.
¿Qué dice?
Que no le caben dudas acerca de nuestro sentimiento por la causa de la recuperación de Guido. También. Martín Perrone, hola Dolina, te escucho como siempre de Mar del
Plata. Yo todavía estoy repartiendo las hojas, disculpe.
Sí, lo veo. Pero tengo mucho aquí.
Parece los billetes de 100 pesos.
Me encanta el programa, mándenme un saludo, le pide Martín Perrone.
Débora Díaz. Hola a todos.
Hola.
Quiero confesar que tuve un sueño muy candente con el señor Dolina. Me llama señor Dolina después de haber tenido un sueño candente.
Sí, ahora.
Es piedra hincha, candente.
Además, cuidado que candente se utiliza más para la actualidad, ¿vio? Si no le diga
claro,
otra cosa.
Claro, caliente hubiera estado mucho mejor.
Claro, candente es otra
como
cosa.
Como el apellido de nuestro señor amigo Pichis, Piedraíta, sí. Luis Caliente. Ojalá algún día tenga la oportunidad de contárselo al sueño y tal vez hacerlo realidad. ¿Usted qué dice, Dolina?
Que bueno, por mucho menos quiso, sí, etc.
¿Qué quiere que diga?
Pablo Saldivia dice... Alejandro, ¿sabés cómo hago para viajar en colectivo desde Hurlingham hasta Villa Urquiza?
Muy fácil.
Ah, sí. En colectivo, dice. Muy bien, gran dato. Sí.
Lástima que el 7 no pase por allí, pero se toma en Hurlingham el 182 hasta José C. Paz.
Sí.
Y en José C. Paz, el que antes era el 7, que ahora creo que es el 767 o algo así, que va hasta San Martín. Y después a Villa Urquiza.
Bueno, pero ¿no hay algo más directo?
No.
¿Qué quiere Celeste?
Sí, igual son dos lugares que...
Y eso que se lo hice corto, porque, sí. Porque no tengo ganas. Bueno, mi nombre es Nicolás, dice Nicolás Martín B.
Sí.
Soy de Rosario. Me dedico al desarrollo de sistemas informáticos. Sostengo que la programación, el diseño de las pantallas de los programas, es una forma de arte. Tiene que ser tanto funcional como atractivo para el usuario, como los edificios. ¿Coinciden conmigo? No, porque no veo que haya en ella ningún juicio acerca de la naturaleza humana, por ejemplo.
No, claro. Julián Fuse dice, hola maestros, un gran saludo a mi amigo Santiago Miranda, que los escucha y está lejos de sus pagos. Le pido algún fragmento de una canción de José Larralde para él.
Muy bien.
Y después dice, la Pasto Verde estaría bien. Ya está presionando,
está,
Julián.
No la sabemos.
¿Quién me enseñó a ser
bruto? Peor, la sabíamos y no sabíamos. Claro. O sea, no sé si la sé.
Claro, ahí está.
No me acuerdo cuál es la Pasto Verde.
Andrés Castro.
¿No es una que termina que el gaucho neuquino o no sé qué? Bueno, ya me lo dirán.
Esa no es la Pasto Verde, dijo el otro.
Bueno, dale.
Aquí Molly RRHH dice... Fue muy buena la parte de los ciclistas. Yo soy ciclista y fabricante de bicicletas. Hace referencia al programa de ayer.
Sí.
Y me reí muchísimo. Cuando quieran los invito a pasear en tándem. Tengo uno plegable 20, dice. ¿Plegable 20?
¿Cómo va a ser plegable un tándem?
Y sí, también, es mucho más fácil.
Mirá si justo te la se te afloja el tornillo y mientras estás andando con otro, empiezan en ángulo.
¿Qué digo? ¿Qué ciclista y qué más? Comerciante de bicicletas.
¿No? Fabricante.
Fabricante. Ah, ¿cómo se llamará? Leniano.
Bempi.
Leniansi. Auronce.
Acá se solo firma como
Bellot.
RRHH.
Las marcas clásicas.
Sí. Aurorita, había uno.
Sí.
Y así. Jackie lo manda saludos. Andrés Castro dice, señor Alejandro Dolina, un de equipo. Solo una pregunta. ¿Hablará algún día de Carlos Gardel? Y dice después, me encantaría un análisis de la forma de cantar que tenía. Y firma Raimundo Candelario antes Andrés Castro.
Es interesante.
Es tema, muy interesante, muy la verdad. Interesante. Hoy en día, sobre todo.
Sí, claro. Clau Pastrana, lo dije mal. Clau Pastrana dice, un saludo a Martín. Feliz Vidal por su cumple.
Feliz vida, señor.
Ah, feliz día. Feliz vida.
Feliz vida.
Pero no, es que dice feliz, dice Feliz Vidal. Pero en realidad porque...
¿Se acuerda de Vidal? De este?
Sí, claro. En vez de poner
un signo de admiración...
Un signo de admiración, le salió una...
Ay, Pastrana.
Y bueno, se refiere evidentemente...
A Caco Dolina.
A Martín Dolina, que ha cumplido años ayer.
Ayer, ¿no? Así que...
Bueno, pide un temita de George Harrison, un bosa con babosa. Por
bien,
el trío,
¿no?
Bueno.
Bien, bien podría ser. Nico Perro Fernández dice, buenas. Lo bueno de trabajar de noche es que cuento con su compañía. Saludos, vengadores, y sigue durmiendo.
Aquí alguien que se hace llamar Cartucho Esperanza. Dice, soy de General Pico. Y efectivamente, la pica es entre Santa Rosa y General Pico.
Terrible.
Allá dijo usted todo ahí, pero...
Pero no. Yo para disminuir las tensiones, porque van los muchachos ahora.
Porque a veces hay una tensión entre dos pagos y después entre... pagos más alejados, ¿no? Sí, el pago chico y el pago grande.
Yo soy de pago fácil. Francisco Javier Benassi nos saluda, escribe desde Santa Fe. La otra noche me amargaste, pero sí, no nos fuimos por ningún camino. Hoy podremos irnos por alguno, quizá, ¿eh? Mm. Bueno, bueno.
Puede ser, puede ser. No tengo más, yo, sí.
Ah, bueno, léase estas.
Aquí, no, mire, Norma, no, Sati, Norma Sati manda saludos desde Cabildo, que es un pueblo,
sí, claro,
cerca de Bahía Blanca, dice. Y Marcelo Piris dice que escucha el programa desde Las Piedras, en el Uruguay. También manda saludos, así.
Bueno.
Euge Cuevas dice, hola negro, somos de Neuquén, ciudad lindante a Chipoleti, o con Chipoleti, y algo que ha llamado poderosamente nuestra atención es muchos polacos desorientados en la otra margen del río Neuquén. ¿Sabés algo acerca de esto? Saludos, dice de manera misteriosa Euge Cuevas. Sebastián Andrés, maestro, gracias por alegrar y entretener las noches, son la gran compañía de Elsa para el sordo, ¿qué me han hecho tus ojos? Dice así, y se
sí,
va.
Para abreviar.
¿Eh?
Es uno de los títulos más largos del nomenclátor de Sadaí.
Yo no sé, ¿eh?
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno.
Parece menos.
Bueno.
Entonces, señores, una pausa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Una toma de rehenes brutal.
¡Cae el juez! ¡Acá! ¡En media hora!
Las cámaras de seguridad como únicos testigos.
¿Usted sí cree que si hubiera pensado en mis hijos no hubiera agarrado el arma?
¿Y si vos te morís, quién le va a dar de comer?
Ustedes no pensarán que yo no puedo matar a este pibe.
Tiro de gracia, solo en cines. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Yo creo que hoy, por una cuestión de defensa de la soberanía argentina, ha habido cierta unidad muy sana que el gobierno valora, porque hay editorialistas y diarios buitres también, ¿no?
Pero totalmente.
No, muchos de los economistas que no son partidarios de este gobierno han acompañado a lo que ha hecho el gobierno, justamente porque defiende los intereses de los argentinos. Intenté consensuar con una pared, ¿no? Permítanme, soy ministro, pero esto parece joda. Porque los fondos buitres, te pregunta el juez, ¿qué hago? ¿Dejo cobrar a los demás o no dejo cobrar a los demás? No lo deje.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Jorge Montoya.
Cuando me dijeron del tema de hacer una plazoleta en el lugar donde nosotros nacimos, donde nos criamos, donde tuvimos todos una hermosa niñez y adolescencia, que es el día de hoy, que nos juntamos ahí como si fueran de 5 años, y en toda parte del país, una vez al año, lo aceptamos solamente, no como un monumento a él, ni a Nardi, ni a Clivio, particularmente en el caso nuestro, es algo a la memoria. Cada chico que pase ahí pregunte por qué esa foto es el disparador para que alguien le cuente, y que eso ayuda a que no vuelvan nunca más estos hijos de puta.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Corriti 5963, entre Ravi y Ñani, y también la otra, que es nuestra querida Arévalo.
Les comento aquí al público que está aquí presente que hay unas cajas que verán allí a la izquierda de ustedes. Que son para dejar mensajes, ¿eh? Los que quieran los pueden depositar allí. Y lo mismo la gente que está atrás de todo. Si quieren venir a sentarse acá en el piso adelante,
Está bien, sí, tiempo dejar claro.
Si tienen ensayo, ganas.
Digo.
Sí. No, creo que son los operadores. Hablaremos hoy de los rostros anónimos de los reyes. Hace poco tiempo hablábamos de retratos. Uh-huh. Y dijimos que su principal función en una época de la historia era informativa. Ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación, aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran la cara de sus reyes. Uh-huh. En algunos casos, el conocimiento del rostro del rey podía tener mucha importancia, tanta que podía salvarnos la vida.
Claro.
Se ha dicho que en tiempo de no sé qué dinastía en China, durante el gobierno del emperador Wang Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente: Wang Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Esas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una disposición ineludible indicaba que cualquier gilastro debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, entonces no te prosternabas y le ibas a pasar muy mal. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos: tilín, tilín, araca que está en puerta el emperador.
Eso sí es bastante parecido al de hoy, en el sentido en que un ciudadano no puede ignorar la ley por más que no se la haya leído.
Es verdad. Yo había anotado una objeción aquí, que era: si el emperador no sigue el protocolo, ¿yo por qué lo he de seguir, etcétera? Pero está bien, no se puede alegar desconocimiento ni error.
Claro.
Como bien nos dice cada día Darío Villarreal.
Exactamente, tiene razón.
Entonces no se puede alegar desconocimiento de la cara del emperador.
No.
evidentemente no es el mismo caso.
No.
Pero está bien. Bien. Ahora, este tipo de Wang Ti salía sin avisar a nadie. Y por otra parte, su rostro no era conocido, y alguno podría agregar que aunque fuera conocido, el rostro de Wang Ti, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil de ser confundido. Pero esos son chistes que ya no se hacen.
Sí, son chistes políticos.
Lo cierto es que a Wang Ti no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no lo reconocían, a Wang Ti no le importaba, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia, y más tarde, ya cuando Wang Ti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y terminaban en prisión y luego eran ejecutados. Sí, esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esta clase de locura en los príncipes. Por cierto, han sido reemplazadas por otras mucho peores. Más cerca de nosotros conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato y cada tanto se vestía hecho un croto e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. ¿Le gustaba vender pescado?
Está bien.
Salía ahí, desde luego no había ningún castigo para el que no lo reconocía, porque más bien se fastidiaba cuando alguno se quería conocerlo.
Mi pecho no vale.
Y bueno, ahí andaba, jugaba al vendedor de pescado. Si alguno lo reconocía, por ejemplo, su majestad, a cómo tiene el besugo,
lo decapitaba.
¿Cómo tiene el surubí, su majestad?
Ya lo ve.
Pero él no, él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, relacionado con este anonimato que pueden gozar o padecer también algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería. cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar de Rusia ni al emperador austríaco, y fueron todos. Cuentan que iban los tres a caballo conversando, muy entusiasmados, y perdieron de vista a los otros cazadores, e incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa y quisieron entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. Bueno, el mismo leñador le sirvió algo y mientras lo hacía, le preguntó quiénes eran. No los había reconocido. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos no quisieron ser menos y también aclararon su jerarquía. Cantado, Alejandro, el zar de Rusia, soy Francisco II, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Y el leñador los miró con una sonrisa burlona. Dijo, me vienen a cargar esto. Y se sentaron a morfar y en un momento cayó un vecino. Golpearon la puerta.
Un resorte, le dije.
Ay, Dios. Napoleón, asustado, preguntó quién podía ser, y el leñador, que en verdad no le había creído nada, pidió a los reyes que se prosternaran, porque el que golpeaba la puerta era nada menos que el emperador de la China. Digo, para hacerse el rana, el leñador, ya que lo estaban cargando, dice, a ver, mira. Y entró el vecino, y el leñador continuó haciéndose el piola, y les pidió a los invitados que abandonaran la mesa, que dejaban lugar porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes. Al rato, llegan a la puerta nada menos que los acompañantes, el séquito de los tres emperadores, que estaba atrasado, ¿no? Y golpean la puerta, sale el leñador y se encuentra con los caballos imperiales, 200 jinetes. ¿Están los emperadores? Sí, sí, dice el leñador. Caballería engalanada, todo. Entonces creyó todo lo que le habían dicho, se asustó, se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón. Napoleón, el zar y Francisco se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino,
al emperador de la China.
Vecino que, por otra parte, no parecía entender lo que había sucedido.
Esos son emperadores. Esos...
Una gran historia.
Sí, señor. Muy bien.
Una extraordinaria.
Muy bien.
Muy buena. Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su rostro para disfrutar de asuntos amorosos. Bueno, algunos tenemos la necesidad de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos. Incluso de ocultarlo, quiero decir, llegado el caso. Pero bueno, nos referimos a Amadeo I de Saboya, que reinó en España allá por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país, ¿no? Fue regente. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España. Lo dejó un tiempo solo en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro y un día vio en el palco a una muchacha y le gustó. Se enamoró. Amadeo le preguntó a los ayudantes por la identidad de la chica. Le dijeron que se trataba de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado ya muchos años antes, ¿no? Bien. El rey... Incluso amonestó a su acompañante porque empezaron a hablar de Larra, ¿no? Bueno, él dijo que lo que quería es saber algo de la mina. Bueno, entonces le dijeron que la muchacha se llamaba Adela, le dijeron dónde vivía, y una tarde el tipo se presentó.
¿Qué? Un resorte.
Resorte son más de
golpeó la puerta y se presentó como un admirador. No le dijo que era el rey.
Bien.
Y ella no lo reconoció. Bien. Tuvieron una amable conversación. Amadeo prometió volver a visitarla. Y en el segundo encuentro se hicieron amantes. Ya, bueno. Amadeo nunca le dijo nada a acerca de su condición, al menos no durante los primeros dos meses. Uh-huh. Dice el cronista que si su silencio fue cierto, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. Un cronista que también parece sí. un poco adulón, ¿no? Ya. La primera reacción de Adela cuando se enteró, porque un día le dijo el tipo, le habrá dicho, mirá, dice, soy el rey.
Anda, todo para atrás.
El tipo ahí en calzoncillo, ¿viste? Sí, le dice, la mía estaba en la cocina. Sí, ¿sabe una cosa? Dice, soy el rey. La primera reacción de la tipa fue de incredulidad. ¿Qué vas a hacer el rey?
Si vos sos el rey.
Si vos sos el rey, ¿qué queda para mí? Todas esas cosas. Bien. Al final, cuando le creyó, lo quiso echar. Le dijo, váyase, majestad. Pero luego, cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada.
Ay, bueno.
Cayó enamorada es una metáfora, ¿no? Mm. Muchos estarán pensando que le agarró un golpe de amor de tal naturaleza
es una traducción
que se sentó detrás, te puedo decirlo así, ¿no?
Felt in love.
Yo nunca he visto eso. ¿Puede suceder eso?
Y sí, pero no lo he visto. Pero no es amor, ¿eh? Sí,
sí. Es una metáfora. Sin embargo, bueno, no importa. El caso es que esta chica se enamoró. Continuaron las visitas de Amadeo de Saboya hasta que al poco tiempo llegó a Madrid, nada menos que María del Pozo de la Cisterna, a quien habíamos dejado justamente ahí, en el sí. pozo. Y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta y bueno. Amadeo siempre tuvo esos gestos de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio, se cruzó con una hermosa mujer que vendía violetas. Mm. Violetas, violetas.
Qué linda, violeta.
Después se lo toco. ¿Se acuerdan de la canción? Una linda canción.
Una bella canción.
Se cruzó con la violetera, la joven no lo reconoció tampoco. Ya con la otra, chao.
Claro, estamos
mal. Se fue, la dejó, sí. Chao, renuncié, no te veo más. La violetera no lo reconoció. Parece que nadie le conocía la cara, sí. A la madre oeste, ¿no? Y el rey buscó en sus bolsillos las monedas para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Claro, como era rey, salía siempre sin plata. Y le decía, después vengo a garpar.
Sí.
Y todos les regalaban el morfi, vio cómo son, ¿no? Pero la florista, al ver que el tipo no tenía dinero, sin saber que era el rey, tuvo la gentileza de regalarle una flor. Y Amadeo se emocionó y empezó una animada charla con la muchacha. Después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban,
sí.
hicieron el amor en un banco. En un banco no, en el sentido financiero.
En un cajero automático.
Claro. No es que hicieron el amor en el Banco Provincia, no.
No
en un banco
pierde,
de la plaza, junto a uno de los árboles, de la actual Plaza de Oriente de Madrid, que usted conoce.
¿Cómo no? Claro.
Ahí frente al Palacio Real, con toda la gente que hay.
Sí, escúcheme, hasta el generalísimo debe estar asomado. Sí.
Después se despidieron y jamás volvieron a verse.
No.
Extraordinario, ¿eh? Bueno, y esta es la última historia de reyes no reconocidos. La segunda en hermosura, me parece, porque la que más me gustó fue la del rey enamorado de una mina en el palco, uh-huh. ¿no?
Sí, es cierto. Ocurre que, en realidad, con este asunto de ser uno quien es y no decirlo, o a la inversa, pensaba un amigo de este programa como Harun al-Rashid, que salía por la noche para ver claro. el funcionamiento, eso lo conocemos.
Hay otra... fue aquel que salía de incógnito y le preguntaba... a los viandantes uh-huh. que opinaban
de los asuntos del claro. reino, de la cosa pública. Pensaba en nuestro amigo y pariente, en un caso Richard Burton, que fue el único infiel capaz de llegar hasta la Meca.
A la Cava.
Y además hablando cerca de 6 o 7 dialectos del árabe distintos, imitándolos en el momento correcto. Pero sabe que el fin de semana pasado estuve en el Museo Histórico Nacional y me asaltó una cosa con esto, porque Remedio de Escalada, por ejemplo... entre una vitrina y la siguiente hubiera sido imposible que San Martín siguiera con la misma mina. Digo, los retratos de esas personas, Marita Sánchez de Thompson, también irreconocible de una pintura a la otra. Pinturas de la misma
época
y de la misma ciudad.
Claro, sí. Bueno, pasan las estampillas.
Ahí está.
La estampilla de San Martín. Y son 4 muchachos distintos.
Ahora bien, Poco, en la sala siguiente me encuentro con un amigo nuestro, Juan Manuel Blanes, de profesión pintor, uruguayo el hombre, y el tipo se tomó el laburo de ir a ver a todos los fulanos que estaban en Chuele Chuel, el general Roca, Foderingham, Levalle, toda la plana mayor del ejército, y por primera vez en un cuadro aparecieron los rostros tal como eran. Si esto tenía algún sentido o no, nos lo dirá inmediatamente después la fotografía. Había un aficionado a la fotografía que era Urquiza, que había hecho repartir fotografías suyas, no suyas Alejandro, sino las de él, en Entre Ríos en el año 1869, y todos los paisanos de la partida que entraron a asesinarlo sabían perfectamente cuál era. Lo cual creo que es un gesto patriótico, pero bueno.
Iban con la foto.
No había manera de que...
Claro, ahí tenés. Y después pensaba en la otra variante de este asunto, que es una maravillosa novela de Anthony Hope, que recomiendo muy muy fervorosamente, que es El prisionero de Senda, donde un tipo
macabro... Claro, macabudo, ahí justamente hay el problema del doble, ¿no?
Pero claro, porque hay un rey que es un nabo, que es un tipo de mala gente, qué sé yo, y llega un tipo que es igual a él, y que es bárbaro, que es un gran amante.
Los dos se parecen a Stuart Granger.
Sí. Totalmente. Pero en realidad creo, Alejandro, que el asunto se plantea... El único que ha hablado la posta de esto es nuestro amigo Robert Louis Stevenson. Porque en realidad... Uno se puede parecer a sí mismo, y en ese punto en que se parece a sí mismo es efectivamente o un ángel o una bestia. Digo, uno, a mí me sucede varias veces en el día. Y entonces es extraño porque uno, igual que la continuidad jurídica de los estados, cree que es el mismo tipo que se peleó en la madrugada con un malevo de la otra cuadra, el mismo que sedujo a la señorita dos horas después, el mismo que se presentó tarde en el trabajo, y esa idea de continuidad jurídica de uno la tiene uno solo. Y las personas que lo rodean, que van haciéndose a la idea de que esa persona que conocen funciona siempre del mismo modo. Y así, cuando la persona manifiesta alguna cosa que los otros no vieron, entonces se ofenden. Toda no continuidad de la gente, de aquella persona que la gente supone.
Todo desconocimiento.
Claro, claro. Pero yo, y siempre dice...
El perro me desconoció.
El perro, claro. ¿Cómo no te va a desconocer? El asunto es que pareciera ser que uno... le exige al mundo que lo reconozca, incluso en las actitudes más ruines, y que siga creyendo que uno es buena persona, que así cuando uno traiciona a alguien, esta traición no le sea achacada a uno, porque uno siempre fue, vos sabés lo bueno que soy, y que entonces, frente a la mina, que de golpe de un día para el otro, como le pasa a cualquiera de nosotras, lo deja de querer, el tipo, asombrado, al verle en brazos de otro, la mirada y le diga, ¿qué? Ahora no me conocés.
Y ahora no me conocés, es el... Incluso con signo de pregunta.
Sí,
¿no?
Sí, ahora me conoces.
Ahora no me conoces.
Loca.
Es el nombre del tango que vamos a escuchar por Libertad Lamar, que no sin antes comentar algo acerca de no utilizar los atributos reales o públicos o conocidos para levantar minas. Uh-huh. Dicen algunos, bueno, no dijo que era el rey. Puede ser que esto tenga alguna clase de nobleza, pero vamos a ver qué pasa con esto.
A ver.
¿Qué pasa? Acá hay un problema. Oye, supongamos que usted fuera rey. Uh-huh. O mejor todavía, mejor para nuestro razonamiento. Supóngase que usted fuera, como lo es realmente, una persona notable y conocida. Uh-huh. Pongamos, para no hacerlo personal, que usted fuera... un tipo que tocara el piano maravilloso.
Sí, bien. ¿No?
El señor
Monk,
Rubinstein o sí. Vladimir Horowitz.
Bien.
Entonces empieza a levantarse una u otra mina, que eso se levantará alguna.
Sí, seguro, cada concierto.
Y alguien le dice: claro, vos te levantás minas porque tocas el piano.
Bueno.
Como quien comprara.
Claro, como si fuera una maniobra ilegítima.
Como si fuera una maniobra ilegítima y de engaño. Pero usted es el que toca el piano, el que ha aprendido a tocar el piano, es usted.
Pero más bien.
Es usted. Entonces no le diga,
vos te levantás mira porque sos Rubinstein.
Es como decirle a una dama hermosa, vos levantás tipo porque sos rubia. O porque sos pechugona. Bueno, sí, dice la mina.
Sí.
Es que esa soy yo.
Efectivamente,
o sea, reprocharle a alguien que con alguno de sus dones
obtenga
la seducción de una señorita, como si esto fuera una maniobra ilegítima, está mal. Es una maniobra de la cabeza que solamente explico con envidia.
Pero claramente, y sobre todo frente a los grandes, ¿verdad? Imagino la escena, y en algunos casos parece haberse planteado, hay anécdotas varias de, y claro, ¿cómo no te la vas a llevar si sos Carlos Gardel? Y sí, estúpido, claro, soy Carlos Gardel, me la llevo y te la traigo de vuelta, además. Es muy raro eso.
Bueno,
de todos modos, está bien, digo, el caso de la única variante que hay con eso es la mano del poder. No eran iguales, seguramente, lo que he llamado yo, estoy pensando en algún otro más conveniente, Carlos I Estuardo, a quien le gustaban las minas y las minas le daban bola, que por ahí Luis XIV, Luis XIII en realidad.
Con su padre, por ejemplo,
claro,
Jacob.
Claro, exactamente. Claro. Entonces ahí ya era más probable que la mina fuera por miedo y que...
Bueno, señores, sí vamos a escuchar. Ahora no me conoces. Por Libertad Lamarque. Adelante.
Los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un camino. Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos. Y este es el pago que me da. Ahora no me conoces. Me borro sin gratitud, aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Se juega con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto huraño, buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir ese asombro en mi presencia. Soñaba esta ocasión, te vi pasarte hoy reír y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, me borro tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darle paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
Era Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible. Ahora no me conoces.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Una toma de rehenes brutal.
¡Trae al juez! ¡Acá! ¡En media hora!
Las cámaras de seguridad como únicos testigos.
¿Usted qué cree? Si hubiera pensado mis hijos, no hubiera agarrado el arma.
¿Y si vos te morís, quién le va a dar de comer?
Ustedes no pensarán que yo lo puedo matar a este pibe.
Tiro de gracia, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
¡Bienvenido, Paco!
Muchas gracias.
Facundo obviamente es el galán más lindo.
Una vuelta, hace muchísimos años, le declaré todo mi amor a Bernarda. Era chico, ella por supuesto ya estaba casada.
¿Cuál fue la respuesta del otro lado?
Un silencio, y Claudio me dijo, me están jodiendo todo. Además, bueno, yo iba como empleado, y ellos eran la cúpula de un canal.
Era como una especie de abuso de poder, claro, estaba abusando, era la jefa, digamos.
Quédate tranquilo, no te vamos a echar.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hace tiempo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de agosto a las 21 horas a Hugo Rivas, Julio Pane y Hernán Cucuza Castielo en el ciclo de Grandes Maestros. En vivo, este jueves 7 de agosto, Pane, Rivas y Castielo junto al Chino Laborde y Dipi Cuitco en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Ajá. En el auditorio de Radio del Plata. Mañana, ajá, también, estaremos aquí.
Sí, señor, y el viernes sobre todo.
También, y así. Bueno. Aquí en Gorriti 5963.
Estaba hasta hace un minuto mi querido amigo Gustavo D'Amato. Sí. ¿Se ha ido? ¿Dónde está Gustavo D'Amato?
Fue al baño.
Ya levanta la mano.
Levanta la mano, querido amigo, compañero del fútbol de los martes.
Y otro día será D'Amato, se va a hacer mate, no importa. Sí,
en este momento se acaba de desmayar. Tomó el mate. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Flaco, salva tu pareja.
Ay, lo que andaba necesitando.
Sí, nos escriben muchísimos oyentes, sí, tanto hombres como mujeres, diciendo, ay, mi marido ya no sé qué era, ay, mi mujer no sé qué, ay, mi novia... Ay, mi amante,
ay,
¿qué es lo que me está sucediendo? Sí. Quiero salvar a mi pareja, quiero salvar a mi pareja. Yo como la gente.
Sí, bueno, empecinada.
El primer consejo es, no la salve.
Bueno, pero acá usted le va a salvar.
Otra, chao,
lo que murió, esto? Murió.
Claro, como el sofá de este.
Sí.
Está todo agujereado, que se va a tirar y comprate otro.
No va a arriesgar a su novia.
Que
claro,
va a salvar a la pareja si ya no te gusta.
Sí. Está aquí, se salva a Dios.
Empecinado.
Y sigue, claro, son seguidores como Perro Schultz.
Sí, está, sí. Así bueno, va. Entonces acá hay consejos.
Para esa gente, ¿no?
Sí, para esta gente, pero que provienen del libro ¿Se puede salvar tu relación?
Ay, lo pregunta, ya el título. Sí.
Uno ve el título y ya lo compra.
Sí, sí, sí. Tiene una página y dice, no, tonto.
En la contratapa.
Por ejemplo, hay libros de título estupendo, como La primavera silenciosa, aquel libro científico de aquella mina que puso al descubierto a los pesticidas. Un libro científico sobre el DDT. Se llamaba La primavera silenciosa. He ahí un título. Ahora, claro, ¿se puede salvar tu pareja? Es horrible. ¿No?
En verdad empieza así el claro, primero mal.
El autor es Michael Broder. No Brother.
Broder.
No, Broder, porque es así como suena.
Así fue con D.
Broder. Broder.
Sí. Y con O.
No es de Broda, ¿no?
Bueno.
Puede ser.
Vamos a ver cuáles son los hábitos que pueden... salvar tu pareja.
Ah.
Bien, primero, dice, póngale un sobrenombre a su pareja.
Ya tiene.
Ya tiene. Tito.
Ya sé. Mi mujer se llama Tito.
El mariscal Tito, bien.
Qué horrible. Yo esperaba que empezara por algo,
empezó mal,
por lo menos más central, no digo más importante. Bueno, a ver qué dice. Los deportistas y los amigos del alma regularmente se ponen apodos, como por ejemplo, sí. Tito, que solo ellos conocen. Hay el caso de Galeno, claro. ¿No? Eso es para sentirse más unidos. Si le inventás un sobrenombre a tu pareja, el efecto será similar, como por ejemplo Pata y Catre.
Claro, no, no, tiene que ser como futbolista.
O Buscanido.
Caravieja.
Caravieja.
No, claro. Tiene que ser
no tan literal, entiendo.
Algo amoroso. Tiene que ser algo amoroso.
Como por ejemplo,
amoroso, íntimo y de cierta complicidad.
¿Qué complicidad? Socarrona, ¿qué delito socarrón han cometido? ¿Por qué usan esa palabra complicidad siempre referida al amor y nunca al delito?
Pero claro, que, sí. Es transformar el amor en algo delictivo.
No, a cierta falta. Dicen,
tenemos mucha complicidad. No lo dicen los tipos que han robado un banco juntos. No, los tipos que son novios.
Tenemos un lazo indestructible.
Sí, y andan mal en todos los otros asuntos.
No, a cierta falta. Complicidad en la pareja.
Sí. Por ejemplo, burlarse de un tercero.
Pero respecto de algo acá.
Del hijo, claro. Por ejemplo.
Claro. No viene, llega a ser delito.
Viene un tercero y le dice, guarda que ahí viene el pata en casa. Sí. A veces, creo que es la peor historia, la peor traición es esta. Usted y su pareja son cómplices y se burlan de un tercero. Ahí viene este. Es una historia que yo debería escribir, que se ha escrito mil veces.
Y lo que es peor ha ocurrido.
Pero siempre que se escribe sale bien. Entonces se burlan y viene un tipo y todos se burlan hasta que su esposa, hasta que usted se da cuenta que su esposa lo traiciona con el patecatre. Uh-huh. Y empiece a pensar, ¿qué no dirán?
Sí.
Su esposa y el pata y catre cuando usted viene.
Se redobla.
Cuando se redobla.
Sí. No, pero la misma situación del ventajero, burlándose del tipo que en realidad le estaba sobrando, es demoledora. Sí. Ahí hay que matarse uno primero y después a los otros.
Hay una película, me parece, de Woody Allen que tiene algo de eso. El tercer tipo es Alan Alda, que es el jefe de Woody Allen, una persona presuntuosa, qué sé yo, pero... Me parece que no es tan dramática, porque después de todo Alan Alda era alguien, pero no está bien, está bien, sirve. Pero no está exagerado, no está cargada la tinta, y debe ser una virtud de Woody Allen. Pero la situación es una porquería.
Es tremenda, es tremenda.
Bueno, entonces dígale, póngale apodos
sí.
A su pareja si quiere salvarse, ¿no?
Claro,
no,
bueno, claro,
por mirá, eso. Andamos mal, Dunga. Pero desde ahora te voy a decir pirula. Segundo, habla bien de tu pareja.
Y bueno.
Bueno, en vez de. Claro, porque una tiende a resaltar los lados menos positivos de su marido.
¿Pero por qué? ¿Frente a quién?
Son los únicos que tiene
su novio. Con sus amigas, les cuenta.
No, acá no dice.
Pero con la familia,
con
el colegio. Claro.
Bueno, una mañana le conté a mis compañeros, dice alguien. Un testimonio,
sí.
Una dama.
O sea que es cierto.
Claro.
Sí.
Carla P.
Sí.
No,
de,
no juegue
de 30
conmigo.
Años.
Sí, sí.
Bueno, una mañana le conté a mis compañeros cómo mi novio había sacrificado su fin de semana para arreglar unos problemas de electricidad en casa. Ah, no, se llama Dolores, de 29 años. No es lo mismo
Dolores
de 29 años
que conocía como
cada... recuerdos de 30.
¿Qué hace
pena? Y me emocioné, dice. Hablar así me hizo sentir más cerca de él. ¿Qué tiene una vida tan intensa como la suya?
Sí. Era yo, es mi novia.
Así que
es mi novia Dolores.
Sí, qué sacrificio igual, loco. Sí, encima.
Claro, claro.
Eso es un sacrificio.
Ese
es heroico.
Sí, sí. Ríase, ¿no?
Y lo peor es si no arregló nada. Perdió todo el día y no arregló nada.
Yo prefiero perderla.
Bueno, entonces, hable bien de él.
Ahí está.
Compartan códigos y rituales. Por ejemplo, adorar al chancho. una religión.
Hablar en jerigonza.
Claro. El alfabeto morse. Y si compartir una rutina fortalecerá la unión entre ustedes.
No era al revés.
Eso es criminal.
Y cuanto más incomprensible para los extraños sea tu costumbre,
o sea,
algo raro.
Meter el dedo dentro de los agujeros del sofá. Más fuerte será el lazo de complicidad. Otra vez.
Sí, es todo complicidad.
Por ahora no leí nunca la palabra amor. Y ya van tres veces complicidad. Alicia, de 32 años.
Hola.
Vamos, Alicia, viuda de P. Se murió P. Se murió P.
Ya, el cuarto párrafo se murió el del segundo.
Mal esa chica, sí.
Dice, a mi marido lo pierden los helados.
Y sí.
Y sí.
Walt Disney.
Pasa por una heladería y lo tenemos que ir a buscar con la policía.
Al fondo del Chacho de Pistán
se pierde. Entonces, cada vez que pasamos de largo por una heladería, ajá, él pone voz de galán y dice, chau. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso!
¡Qué divino!
Cuando estamos con amigos, ellos no entienden a quién está saludando.
Claro.
Y nos divierte compartir este secreto.
Entre los... Mándemelo a casa. Dígame que me venga a ver.
Yo que pensé que tenía una vida espantosa.
¿Qué
pensé que era el más miserable de los seres.
Y está contento el tipo, y la mía
sí,
también.
Está contento. Dios, ¿cómo no va a estar contento? Chao.
Chao.
Bueno. Después, mostrale partes tuyas ocultas. Dice.
A este ladrillo lo volvemos a ver.
Mira. Eso está claro, no hace falta que lo.
No, no.
Lo conocemos.
Mira vos.
Dice. Recuerden los comienzos. Ah, ¿cómo me gusta recordar a mí?
Sí, sí, porque es la memoria.
No, ¿no? ¿Te acordás el día que nos conocimos? ¿Qué sé yo?
No, y peor, eso.
Yo, se me confunde.
Mira, ahí tiene un conflicto en puerta.
Maldita la hora.
¿Te acordás ese día? Y no, no era ese día.
No, claro.
Dice, no, no, no fue ahí.
Y hay gente que...
En otro lugar fue. No, pero espera. Vos no estabas... Ese día que saliste con el vestido rojo.
No volvés más.
Nunca con un vestido rojo.
No, ¿qué? Pará. ¿Con quién saliste vos que tenía un vestido rojo? Sí. Nunca tuve un vestido rojo.
No, y segundo, soy varón.
Sí. Dice, bueno, al ver fotos, comprobarán lo lejos que llegaron como dúo.
Ay, Dios.
Y cómo fueron del romance inicial a la pareja consolidada. ¿Cómo retrocedieron del romance inicial a la pareja consolidada? ¿Quién quiere ser una pareja consolidada? Levante la mano.
Claro,
el que quiere ser una pareja consolidada. ¿Qué quiere decir? ¿Que no los movés?
No,
ese vicio llamado cola de fierro.
Exactamente.
Pues se sientan en una silla y no los movés más.
Sí, consolidado suena al candente.
Ven, amor mío, vamos a consolidarnos. Bueno, pensar por qué se enamoraron lanzará nuevas chispas sobre la pareja.
Sí, hasta
el sentido de incendio. Claro, sí. Dice, no hagas reclamos pequeños. Por ejemplo, dice el señor Brother, dice, los pequeños reproches dejan marcas negativas y debilitan la unión. Un pequeño cumplido suma puntos a favor de una conexión más fuerte. O sea, que no le reproches nada. Y después, para terminar lo que dice Brada, después lo
que pasa acá, ¿no?
Celebren aniversarios no convencionales.
Ay,
o sea, no los cumpleaños.
No, el día del arquero. Sino...
Claro, sí, el día de la raza. No, la fecha de la primera mañana que amanecieron juntos.
Oh, Dios.
Ay, ¿te acordás?
No me acuerdo. Estás todo el tiempo.
4 de agosto.
Que amaneciste.
La primera mañana que te pegué una piña.
Déjame dormir.
El día que te mordí.
No, señor. No me parecen buenos consejos. Discúlpeme,
el señor Brother. ¿Qué tal?
El señor Brother.
Sí. Los hermanos Brother.
Claro, sí.
Famoso psicoanalista. ¿Usted cree que una pareja se puede salvar, doctor?
Mire, yo me dedico a esto.
¿A romper parejas?
Nosotros organizamos...
¿Quién es nosotros? ¿Usted cuánto más?
Una empresa que tenemos, una empresa familiar.
Parecía.
Organizamos planes para parejas que quieren recuperar el fuego sagrado.
Ajá. Entonces, el amor no, ¿no?
¿Qué trío, fiesta, qué organización?
Entonces los llevamos, les damos, nosotros les hacemos el plan. ¿A qué restaurante van? El plan, después se sube, lo subimos a una lancha y lo llevamos a una isla.
A uno.
Tiene que ser ahora, puede ser un frío.
No, bueno.
¿Y algo en serio lo tenés?
Estoy medio engripado.
Bueno, no. Pero usted tiene problemas con su pareja.
Sí, bueno. Eso lo... Pero por esto tengo problemas con mi pareja. Porque me quiere llevar a cualquier lado, siempre. A un restaurante, a una isla, a una lancha. Por eso tengo un problema con mi pareja. Bueno, otra cosa es una pareja, sino alguien que te quiere llevar a un restaurante, a una lancha.
Ah, sí,
si no fuera por eso, yo estaría casado.
Claro.
Capaz de quedarse un fin de semana arreglando las cosas de acá. Sí. Se va a quedar arreglando los enchufes.
¿Por qué no hablamos de eso, pa?
Sí.
Qué horrible.
Bueno, ¿no va a tomar los servicios, entonces?
Sí, sí, pero dígame si no hay otras opciones, un poco más...
Pero quizás usted... No la quiere más a su novia, está esa posibilidad.
Está claro que no la quiero.
Seguro.
Más.
Bueno, no, pero ¿cómo está claro?
¿Para qué voy a venir acá con
un tarado, genio,
a contarle cuánto la quiero?
No, pero ¿por qué?
Quiero saber si usted me puede engatusar de alguna manera, porque...
No, pero no se trata de engatusar. Aquí nosotros, o a veces hay un periodo, por ejemplo, usted está harto de su novia...
10 años,
¿no?
Sí. Más o menos, 9.
Parece que lee la mente. ¿Sí?
Bueno, no, no. Pero de pronto un gesto de ella.
Claro, ¿usted cree que la vida es así?
Pero yo me dedico a esto, señor.
Si a usted no le gusta una mina y por ahí la mina hace así con los dedos y o sí. Dice una palabra mágica y usted ya la ve linda. No.
Ahí le empieza a tomar bronca. ¿Va a
bueno, pero no hay manera, sí, señor.
Claro que no hay manera.
Usted la quiere dejar, déjela.
No la quiero dejar. Vengo acá porque...
Por el cartel.
Mire, la verdad, sí. Me amenazaron los hermanos.
Ah, bueno, no sé.
Me dijeron, si vos la dejás, te matamos. O sea que mi única solución es que alguien me obligue a retomar el entusiasmo por la mina.
Y bueno,
si yo pudiera dejarla sin que me liquidaran, ya lo hubiera dejado también.
¿Sabe lo que tendría que hacer usted que tiene esta empresa? Viene una pareja que se lleva mal. A las 2 horas viene otra.
Sí.
Hace un canje. Ah. Chao.
Bueno, se han dado casos, ¿eh?
Sí, todo el tiempo, sí. Se llama la vida real eso.
Sí. Se han dado casos, pero nosotros no propiciamos.
Vamos,
esa situación.
¿Cómo que no?
No, señor, salga de acá.
Tómatela.
Vos tenés cara de decir.
A ver, tráeme el álbum.
Pero no, ¿qué el álbum, señor? Trabajamos con seriedad, señora.
Sí, sí, ustedes producen señas, pero.
Es un tic nervioso que tengo.
Sí. Bueno, mire.
¿Usted no hace escapadas así de un plan romántico, una noche?
¿Por qué le llaman plan romántico a todo lo molesto?
¿Plan romántico, robar un banco?
Porque
por
es así aquí. Usted vio que se solucionan muchas cosas con velas, cambiando el contexto. Usted cambia todo lo de alrededor.
Alguna gente le ha resultado a mí. Yo pongo velas y odio a la persona que me obligó a ponerla.
O seis alrededor del cuerpo. No, de sí,
voy a visitar una novia, está lleno de velas, y ya empiezo a caminar raro para no pisarla.
Y qué pienso, sucio, tío,
mientras digo qué hermoso, qué romántico, pienso, ¿cómo se le habrá ocurrido esta estupidez?
¿No probaste con bombita?
¿Cómo hago? Para mí todo noviazgo y todo amor, te sabe que, bueno, soy muy aficionado a esas cosas, pero no es más que una colección de rituales desagradables, que son ir a los restaurantes, prender velas, tener una canción determinada, acordarse de cosas de las que me olvido.
Lo mejor para el amor es como que sea como el teatro leído. Nada de escenografía, nada de vestuario, no molestes con otra cosa que no sea el texto. Y hasta por ahí nomás.
Bueno, señor, pero acá nos dedicamos a lo contrario.
Claro, y
bueno,
pero usted solamente tiene un arsenal burgués.
Sí, exactamente.
Y pero, señor, ¿qué es esto? ¿Qué
¿Dónde está el otro arsenal?
Acá no.
No, es que no me ve, que me venís con apodos. Con
jueguitos.
Con cartitas. No, eso no te enamora, no sé cuál es la otra cosa. ¿No hay otra cosa?
¿Que yo le pueda dar, vender?
No, que la gente disfrute.
Y que funcione, macho, porque...
Funcione. Sí. Por ejemplo, ver la belleza en acción.
Ahí está.
Ahí tiene. ¿No es mejor ver la belleza en acción que no ponerle un apodo a la mena?
¿Por qué?
Para tener una complicidad. No. O la inteligencia en acción, si usted quiere. Eso por ahí. Discúlpeme,
cuando uno entiende algo...
Estoy poniendo serio, pero es que acaba de entrar mi novia.
Sí. Estamos con el informe del señor Broder. Sí, si usted me piensa decir todo esto, tenemos que cerrar el boliche.
Siempre le vienen lo mismo nuestras incursiones sobre los consejos del señor Broder. Sí. Tenemos más indignación que gracia.
Porque no se entrega usted al consejo de Broder.
No se entregan. Hace años que trabajan, que viven de esto, señor.
Un rato, entreguese un rato.
¿Sí?
Sí, un rato.
¿Qué hora es?
Pero ahora ya pasó el rato.
No, escúcheme.
Ahora ya sabe qué. Ahora perdió la oportunidad.
Qué lástima. Siempre estaba a punto de salvar mi pareja. No.
Vieja. Bueno.
Y no sabe cómo le decimos a usted.
No va más.
Bueno, querida, mira quién viene ahí.
¡Oh, viene! ¡Cara de vieja!
Los tres giles.
Hoy sí podemos tener un trío, mira este.
Pausa.
Comienzo del espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, en Esquel, Marcelo Tinelli nos cuenta su gran año. Todos los días me despierto feliz. Con Guillermina y su hijo Lorenzo festeja el éxito de Showmatch y se emociona con San Lorenzo la Libertadores. Polémica. Sustancias tóxicas. La lipo de Carmen. Me operé por mí, no por mi novio de 31. Además, la vuelta de Susana, el Kun enamorado y su lemita en la nieve. Gente.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes, Dorius.
Hay muchas sugerencias de... Perdón, que se lo diga ante el micrófono. Hay muchas sugerencias de temas, de manera ejerciendo presión sobre nuestros jóvenes artistas. Dice, Alejandro, ¿querés ser nuestro novio? Este es otro tipo de mensajes. Con mi amiga estamos dispuestas a compartirte. A eso vinimos. Y ya agregan, novio nuestro. Como si esto fuera...
Ya se dieron
Claudia
por
respondida. Claudia y Valeria se llaman.
¿Dónde están Claudia y Val? Ahí están.
Están sin ropa.
Acepto. ¿Qué tal?
Qué cool. Buenas, maestro. Quería pedirle que toque Los Baños de Constitución, que le escuché hace años en un disco suyo que se me perdió.
No, de La Paternal. ¿Cómo de...?
Claro, sí.
Los mudaron.
Con razón se no era. Disco, no era. ¿En mí no era?
Dan de Bernal.
A ver si nos acordamos.
Me parece que no.
No.
Creo que era en re.
¿En re? Todavía pero... peor.
Pero andas a ver, ¿no?
Pues tendríamos que inventar unas voces, pero pues...
No me acuerdo.
Después se lo tocamos.
Dale. Este mensaje es interesante. Dolina, hago un programa de radio en Río Turbio, a 3.000 kilómetros de aquí, y hoy vine a verte con mi hija Victoria. Te escucho y admiro hace tantos años que a veces me descubro al aire con comentarios y frases tuyas. Si te lo cuento, deja de ser plagio. Un abrazo. Yo creo que sí. ¿Dónde está el Río Turbí? Ahí, deja de ser plagio, mijo.
Sí, acá dice, hay muchos de saludos de tal para cual, como por ejemplo a las turcas de parte de Hugo.
Llévenla. Bueno, dale.
Para Sergio, de parte de su sobrina Orne, y así.
Diego y Mimi de Santa Rosa, La Pampa. Atención, Santa Rosa, atención, este pico. Saludos a Araceli, Janel y Romina. Los escuchamos y nos divertimos mucho. Y dice, gracias. Después Sebastián le pregunta si después de 20 años en mil programas recuerda haber repetido algún tópico o un tema.
Todas las semanas repetimos temas. Pero claro que sí.
Un saludo para la profe.
No hay vecina. Manera de hacerlo, si no.
Nadia, alias Grisela
del Tango. Imagínese estar de inauguración todos los días.
Y no hay tantos temas tampoco.
No hay tantos temas, ¿no?
No hay tantos temas.
Bueno, Alejandro manda un saludo a Tutum.
Tutum y así. Y hay muchos pedidos para el trío sin nombre. No van a dar abasto, ¿eh?
Bueno,
tiene
pero, llame al maestro mejor.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. Y el sordo. Arnaldo Garcés. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. No, Manuel Moreira. El señor Marlene Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Dolina.
Hemos dicho
que Cabernet va a estar en La Pampa.
Hemos agregado que va a estar en Pico y en Santa Rosa.
Sí, señor.
En el Teatro Pico, en el caso de General Pico, y en el Paraninfo de la Universidad de La Pampa, en el caso de Santa Rosa. Una de las dos es gratis.
O el viernes en Pico y el sábado en Santa Rosa.
Bueno, mensajes recibidos vía Twitter. Este es para Ale, o de Ale San Romani, que les dice que no lo dejen abajo, o mejor dicho, don't let me down.
Va. Dale. Dos, tres y...
She does, oh she does, yes she does. I need somebody ever really dumb me, oh she dumb me, she dumb me girl.
Bueno, muy bien. Y también, che, va a estar Moreira en la sala Siranús, le dije, ¿no? El 17 de agosto.
No me lo había dicho. Es el domingo 17 de agosto.
A mí tampoco.
Sí. ¿A qué hora va a estar?
Eso va a ser a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Para entrar en venta en la sala Siranús, Armenia 1330 o algo así. Y si no, en Tiquetec.
Exactamente.
Bueno, me compro las dos.
Bien.
Aquí Fede, vía Twitter, le pide al trío sin nombre Fields of Gold.
Bueno.
¿Sí? ¿La hacemos?
¿Por qué no?
No sé, tengo la
sensación. Estoy siempre que... ¿la hacemos con...?
Tengo la sensación que la hicimos hace poco.
Con mal ánimo.
Con, bueno, déjà vu, ¿eh?
Okay. Con mala predisposición.
Está bien.
¿Va? Un, dos, tres,
yellow sky as we walk in the fields of gold. Thought you took her love for 2 days a while, around the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down, around the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Never make promises like it, and the heavens are dark. Fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro. Aquí les piden para... tres, pero para Pablo Chitarella, para la que llora en Pani y para la que cumple pero no dignifica. Le piden Soledad.
Bueno, Pablo es un amigo, así que...
Y bueno.
Se lo dedico a él.
A ver si encontramos...
No, por el resto.
Por el resto, porque... Chitarella...
Algo.
Chitarella.
Sí, señor, vamos a tocar.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Hay varias súplicas para el trío sin nombre. Cotton Fields, por ejemplo.
Bueno.
¿La hacemos?
No.
Tiene problemas con los Fields, ¿no?
Ok, vamos.
Cotton Fields.
Un, dos, tres. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle. In the morning,
Tenemos ranking de los más pedidos. Criollita, de sí que sí. A primera vista. Yo no sé qué me han hecho, etcétera.
¿Quiere que hagamos yo no sé qué me han hecho tus ojos?
Claro, lo hicimos el otro día.
Ya está todos los días, señor, así.
¿Y algún duito?
¿Lo hacemos?
¿Qué más pidieron?
Lo hacemos.
Nada más.
Porque lo pidieron y como ya mañana no vamos a estar con los chicos.
No.
Bueno, no voy a seguir insistiendo.
¿Cómo era eso?
Yo creo que podemos cantar El baño de la paternal porque es en re.
Para mí que era, justo te iba a decir que para mí era en la.
No. Casi
no,
otra
claro,
punta
no puede
estamos.
Ser en re, no.
Era en la menor. Era podría la apostar hasta 50 pesos.
Muy. Vamos a hacer con una pequeña una cosa, miren.
La tenemos que estudiar un poco, pero está muy buena.
Está buena, sí, sí.
Bueno, yo les sigo leyendo cosas que piden acá. Miguel, de la parte de Barcelona, le pide
sí.
La samba del carnaval. Dice, no quiere tampoco el esquinazo, le pide otro que no firma.
Yo ¿quiere no que hagamos sí. Samba del carnaval? No sé, ¿quiere que hagamos
sí,
ningún
tubo?
No quiero que hagamos ningún tubo, no puedo cantar, no sé.
Bien,
bueno.
Bien.
Si hacemos más que nada, por
¿hacemos?
Ejemplo.
Dale, cante.
Dale,
okay, okay.
Ahí está, mira.
¿Hacemos?
¿Hacemos?
Dos, tres.
Voy sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol daré un flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré.
a tu rancho de terrón, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final de este programa. Ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Don Cornelio Sin la Zona. Así que sería hora de irnos despidiendo.
Bueno, ¿con qué los vamos?
Alguien había pedido un tema hoy, ojo al
hilo. Sí, por algún camino habían pedido.
¿Pidieron por algún camino?
Sí, sí, sí.
Nos vamos por el mismo, entonces.
Bueno, claro.
Yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina,
del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, 6 décimas, humedad de 75%. Hoy no habrá actividad bancaria en todo el país. El gremio confirmó la huelga en las entidades públicas y privadas. Exigen que se modifique el piso del impuesto a las ganancias. El gobierno bonaerense le pidió a los docentes trabajar en unidad para el bienestar de los alumnos. Lo dijo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, quien expresó que la reunión fue muy positiva y agregó que tanto el Estado provincial como los docentes tienen como objetivo común el mejoramiento de las condiciones educativas y de las escuelas. Ordenaron liberar a la banda Callejeros. Está condenada por el incendio de Cromañón que provocó 194 muertos en el 2004. La medida beneficia también a Raúl Villarreal y a dos exfuncionarios de Aníbal Ibarra, Fabiana Fisbin y Gustavo Torres, involucrados en esa causa. El Congreso de Chile tratará el proyecto de la unión civil entre homosexuales. El ministro de Justicia, Álvaro Elizalde, dijo que con esto se busca regular la convivencia y dar protección jurídica a estos vínculos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Esteban Miglio. Hervé González. En la ya lo veo del otro lado y la verdad que me broto, ¿eh? Me anulo.
No, eso no es de verlo. Ese brote que tiene no es de verlo. Eso es de algo que ha bebido, que cuando vino para acá dijo, uy, ¿qué tocaste? Entonces, eso, ¿qué es lo que está buscando en el Facebook?
En el Facebook.
Sí. Estoy en el...
Bueno, Esteban Miglio como productor.
Sí, general.
General. Sí. ¿Y Kimba como qué? Ya lo estoy incorporando.
El asistente de producción, querido. Kimba.
Ah, es el asistente de producción. Sí. ¿Mire usted?
Sí. El que hace las cosas que le dice Miglio. Le dice, anda, tráeme tal cosa, trae un café para los muchachos. ¿Vio cuánto café le trajo el otro día? No. Se lo llevó puesto en la camisa. Se lo llevó puesto en la camisa el café que le trajo Kimba. Un día lo va a embocar en la boca, ¿no? Porque, ¿eh? Que no le... ¡Ay, no le gustó! ¡No le trajo café bien caliente! ¡Como usted lo pidió, querido!
Y en técnica, Diego Alberto Jorge, señores. Pido disculpas por este yerro. involuntario que tenía en el arranque. Ya, usted sabe que me condiciona muy mal a mí.
No digo yo lo mío, que
profesional.
No tenemos guión nosotros.
Me condiciona mal ya entrar fallando.
Ah, fallando.
Ya entrar con un sentido errático a la trasnoche.
Errático. Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat.